veces, llorona, que castigue la maldad. Ay de mi llorona, alumna con su mochila, artista o ama de casa, llorona, empleada de la maquila. Desde que tienes 6 años, llorona, hasta que te vuelves vieja, el riesgo de que te maten, llorona, ni te olvida ni te deja. Dicen que por ser mujer, ay llorona, por ser joven y bonita, tienen derecho a tirarte, llorona, en una lama maldita.
Esta es la segunda entrega de la Crónica de la Violencia en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec. ¿Cómo fueron los hechos ilegales de revictimización de las alumnas? ¿En qué se sustenta la discrecionalidad de las universidades del SUNEO para el uso indebido de funciones? ¿Cómo es que dirigieron tantas conciencias sin chistar? Académicas que se dicen a favor de las causas sociales, promotoras de la igualdad de género, incluso las hay que blanden la bandera zapatista. Pero todas callan cuando se trata de denunciar la violencia y callan vergonzosamente cuando se trata de la violencia contra las mujeres. Ninguna de ellas, como la muy reconocida doctora Juquila Nolasco, o Dalia Juárez, de la misma carrera que yo, Administración Pública, o de otras, como las jefas de carrera de Ciencias Empresariales, Soledad Ramírez o Araceli Angón, tampoco ellas salieron a mostrar la mínima empatía con las víctimas. Mucho menos se les vio en manifestaciones virtuales o presenciales del Istmo de Tehuantepec, el 7M y el 8M, porque la denuncia pública desprestigia a los varones, a los docentes, a la universidad, al rector. Y esto está prohibido, dicen los reglamentos no escritos, bajo pena de ser despedidas, como a mí. Todas ellas, destacadas profesoras del UNISMO, firmaron la misiva para respaldar los actos de hostigamiento para mi despido. Les fue enviada por correo sin el cintillo de que era obligatorio, pero todas comprendieron y se solidarizaron en pacto patriarcal con el convocante, el señor Modesto Seara, con 3 décadas de rector. Tampoco este cacicazgo les molesta a los profesores de Administración Pública que en sus asignaturas imparten la teoría de la democracia, gobernanza, presupuesto público. Ahora todo esto suena a una mala broma. Ninguna de aquellas destacadas profesoras, las profes les dicen, se han pronunciado indignadas cuando se confirma que las alumnas tuvieron razón. Ninguna de ellas las acompañó en la audiencia para darles respaldo en un acto por demás difícil para las víctimas de la violencia sexual. Más de 200 notas de prensa nacional e internacional han dado cuenta de los hechos durante 13 meses y ningún otro empleado de la universidad ha dado la mínima credibilidad a las denunciantes, ni antes ni después de la vinculación de los victimarios. ¿Cómo se forja tan eficaz mordaza? Tenemos ahora el análisis de la doctora Guadalupe Correa Cabrera, especialista en temas de seguridad, justicia e investigadora de procesos de política pública en el estado de Oaxaca desde hace varios años. Adelante, doctora Correa.
Es Guadalupe Correa Cabrera, soy profesora asociada de política y gobierno en George Mason University en la ciudad de Arlington, en Virginia, en el área metropolitana de Washington, D.C. Vivo en la ciudad de Washington. Soy mexicana, estudié mi doctorado en la ciudad de Nueva York y he escrito varios artículos y un libro que se enfocan en el caso de Oaxaca. Mis temas de especialidad son relaciones México-Estados Unidos, la frontera México-Estados Unidos, narcotráfico, migración, delincuencia organizada, democratización en México y corrupción. En este sentido, y dada la investigación que hice para mi tesis doctoral enfocada en el estado de Oaxaca y que terminó en un libro titulado Democracia en los dos Méxicos, instituciones políticas en Oaxaca y Nuevo León, Tuve el conocimiento y la oportunidad de comprender las estructuras de poder, la política, los grandes problemas de desigualdad y pobreza que existen en el estado de Oaxaca. He viajado varias veces después de esto, por lo que me une al estado, por lo que me unen a sus causas. Y bueno, en mi investigación de migración, tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Ixtepec, en Oaxaca, conocer mejor, de manera más cercana, el Istmo de Tehuantepec y sus problemas, y pude visitar un plantel de un llamado sistema de universidades del estado de Oaxaca, dirigido por el rector, el autodenominado rector, y bueno, ratificado por diferentes gobernadores del estado de Oaxaca, Modesto Seara, que ha estado en el poder, que ha estado de líder, digamos, académico, intelectual en un estado que tiene muchas necesidades. Modesto Seara Vázquez, el rector de tres de estas universidades, de un sistema, de uno que se dice sistema, que se compone de 10 universidades, 18 planteles. En tres de estos, él es el rector, y en el resto, él es el encargado. Entonces, estamos hablando de una persona que desde el año de 1988, Eladio Ramírez lo reconoce como el rector de la primera de estas universidades, se ha mantenido en el liderazgo de todo el sistema de la educación superior pública en uno de los estados más complicados, más pobres, más inestables, con mayor desigualdad del país. Y bueno, sabemos que la educación y la educación superior son importantísimas para el desarrollo. Quiero hablar de un evento que ha llamado la atención mediática, que me ha llamado mucho la atención en estos últimos meses. Ya nos acercamos estos muchos meses, desde el año pasado, que realmente son muy desafortunados, que pues nos vuelven a ilustrar las estructuras coloniales, el poder, la corrupción, el abuso que existe en el estado de Oaxaca a todos niveles. Y quiero contarles un poco mi perspectiva sobre este tema, que he seguido muy de cerca. Quiero denunciar y quiero hablar porque conozco el estado, conozco la política de primera mano, haciendo muchas entrevistas y conociendo la trayectoria de algunos que todavía están en el liderazgo de la política en el estado de Oaxaca, principalmente el exgobernador José Murat, padre del actual gobernador del estado, Alejandro Murat. Creo que aquí estamos hablando de algo más que un evento que se dio en la Universidad del Istmo, que es parte de este supuesto sistema de universidades de Oaxaca, con el rector Modesto Seara Vázquez, el rector protegido del primero, bueno, protegido por y obviamente ratificado por todos los gobernadores, por la clase política dominante en Oaxaca, desde Eladio Ramírez hasta ahora. Y estamos hablando de una persona que tiene el control de todas las universidades de este sistema. En este sistema, o en este llamado sistema, existen 10 universidades, 18 planteles. Formalmente, en tres de ellos, según un documento que leí, en tres de ellos él es el rector y él es el encargado del resto. Entonces, en realidad, él es el que tiene todo el control de este sistema, los recursos, y con un sistema que parece no funcionar. El problema que me lleva a tratar de entender esto y de llevarlo a un nuevo nivel de análisis, principalmente vinculándolo a la corrupta clase política abusiva de la mayoría de los pobres, es esto. Y principalmente quiero enfocarme en esta familia poderosísima, el padre del actual gobernador ha tenido pues muchos escándalos, se le ha reconocido como una persona corrupta, como una persona muy poderosa en el estado, no solamente políticamente, sino también económicamente. Pude constatar muchas de sus corruptelas, de sus prácticas, de su relación con las organizaciones que él formaba para dividir y vencer en un estado muy dividido ya, un estado muy pobre que tiene la mayor parte de los, es decir, el estado que más municipios tiene, con esta estrategia de dividir y vencerás, estas estructuras coloniales donde solamente unos pocos tienen el control de todas las instituciones y los demás pues se encuentran en la pobreza en su mayoría. Un estado que tiene muchas fallas con respecto a la educación, y vemos aquí este cacicazgo en la educación superior en Oaxaca, y prácticas que dañan a la educación y que dañan a las mujeres. El evento que nos trae a la discusión es pues lo que sucedió, los abusos contra algunas alumnas de la Universidad del Istmo en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Se hicieron las denuncias, se protegió en un principio a los responsables, hubo una serie de complicidades, obviamente con el aval del rector Modesto Seara Vázquez, y esto está constatado en varios documentos. He dado un seguimiento muy, muy detallado con relación a lo que ha sucedido, porque varios colectivos han estado presentando toda esta información, han estado denunciando, los medios de comunicación han sido muy enfáticos y han mantenido una cobertura excepcional. Me parece interesante que el único que no haya dado una respuesta adecuada, que no haya hecho un replanteamiento de las prácticas, que no haya hecho un señalamiento público, sea el rector Modesto Seara, protegido obviamente del actual gobernador Alejandro Murat, y obviamente protegido del padre Alejandro Murat, esta relación tan incestuosa que existe entre la clase política y todas las organizaciones y las instituciones del Estado es terrible. En el caso de las alumnas y toda la protección que se le dio a los abusadores, después que de una gran lucha, principalmente de una profesora que ayudó a las alumnas, que se encargó de hacer esto muy público con una gran valentía, Virginia Illescas, la doctora Virginia Illescas, muy conocida en la ciudad por esta gran lucha, fue despedida injustamente, precisamente por esta lucha que estaba dando para proteger los derechos de las mujeres, en un sistema en el cual hay muchos rezagos, y estos rezagos se van a mantener. Una persona que tiene el liderazgo de este sistema, que fue creciendo a lo largo del tiempo, desde 1988, avalado por toda la clase política hasta el día de hoy, protegido del gobernador por la relación tan estrecha con el padre José Murat. Creo que tendríamos que abrir el expediente de nuevo de José Murat. ¿Quién es José Murat? ¿Cómo se relacionó con las organizaciones? ¿Cómo se relacionó con el crimen organizado en el estado de Oaxaca? Y hablo de crimen organizado, no estoy hablando de narcotráfico, estoy hablando de estructuras corruptas que se dedican a robarle al pueblo oaxaqueño. Creo que hay muchos documentos, muchos, muchos artículos periodísticos que nos pueden llevar a recordar la muy oscura trayectoria del gobernador. Esto se basa en documentos, en reportajes periodísticos, inclusive un autosecuestro del pasado gobernador, el padre del hoy gobernador de Oaxaca. Tengo entendido que el gobernador del estado de Oaxaca había tomado este caso, de lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en la Universidad del Istmo, y promete que se reinstale a la profesora Virginia Yescas. Esto no se hizo. Aquí hay un contubernio importantísimo entre el rector, que con una mentalidad colonial, que con una mentalidad de que él es el cacique de un sistema de universidades públicas, hace lo que quiere y protege a quien quiere. En un sistema patriarcal, colonial, que no protege los derechos de las mujeres ni los derechos humanos, ni el derecho de poder hacer esto público. Esta profesora tan valiente que ayudó a las alumnas, que hizo visible lo que estaba sucediendo en esta institución, fue despedida y nadie ha querido hacer nada a nivel institucional. Por esta cofradía, por esta vinculación tan fuerte entre los intereses de estos hombres poderosos, este patriarcado corrupto, que sigue gobernando Oaxaca. Es una verdadera, realmente una pena, una vergüenza lo que está sucediendo en Oaxaca. Creo que es importantísimo volver a abrir el archivo de José Murat y saber de dónde viene Alejandro Murat, de qué familia política y de qué recursos viene esta casta política. Es importantísimo saber por qué una persona de origen español está encargada del sistema de universidades públicas en un estado tan pobre. Hice más investigación sobre el caso para entender un poco el modelo de este supuesto sistema de universidades del estado de Oaxaca, el SUNEO, y me doy cuenta de que ni siquiera existe como un sistema. En realidad se dice que es un sistema donde el rector Modesto Seara es el encargado de 7 de estas 10 universidades, es el rector de 3, y con un modelo que no está sirviendo para el desarrollo de Oaxaca. Es interesante porque yo desde que visité la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, en el año 2016, para hacer una investigación sobre inmigración, trata y delincuencia organizada financiada por el Departamento de Estado, visité por la Oficina de Trata de Personas del Departamento de Estado, visité la ciudad de Ixtepec, conocí muy bien los problemas, hice varias entrevistas a profesores, a periodistas, a migrantes, a activistas, a autoridades de todos o los órdenes. Esto fue en 2016, visité el albergue Hermanos en el Camino por mi cercanía con el padre Alejandro Solalinde. Conozco muy bien lo que está sucediendo en ese estado, en esa ciudad y en esa universidad. Tuve la oportunidad de dar una clase en esa universidad y entender un modelo que realmente no está sirviendo para los intereses de desarrollo del Estado ni para los alumnos. Creo que esta es una gran oportunidad para destapar varias cosas y para ver y reabrir expedientes. Hay que reabrir el expediente de José Murat, que está basado en investigaciones periodísticas, en mucha información. Creo que todos sabemos quién es José Murat. Uno, vemos de dónde viene el gobernador y cómo estamos en el Estado en cuestiones de desigualdad, de educación, de pobreza y el patriarca, las estructuras patriarcales que dominan las esferas en todos sentidos, políticas, económicas y sociales en el estado de Oaxaca, uno de los estados con más necesidades. Y por último, lo que les voy a contar ahora, cómo funciona este sistema y cómo está operando a favor o no a favor del estado de Oaxaca, de los oaxaqueños, de los jóvenes oaxaqueños. Es un sistema donde los estudiantes tienen que estar ahí de tiempo completo hasta las 7 de la noche, donde tienen una vigilancia impresionante, que tardan ellos 5 o hasta 7 años en terminar sus grados, en un estado muy, muy, muy pobre. Tanto tiempo es muy diferente a los planes educativos en otras partes del país. Vemos que no se ha mejorado el sistema de educación superior en Oaxaca con un modelo que pareciera ser muy estricto, que pareciera ser muy bien planeado, y al contrario, no hemos visto ningún avance ni en calidad de educación ni en desarrollo, cuando muchas de estas personas en un estado tan pobre necesitarían trabajar, agilizar su capacidad para integrarse al mercado laboral, y esto no se hace. Por el otro lado, un cacicazgo como el que ejerce Modesto Seara, con otra mentalidad, con una mentalidad obviamente colonial, por de dónde viene y por estar vinculado a una clase política completamente vinculado a los intereses económicos y a esta cofradía, ¿no? de hombres que tienen una manera de pensar de las estructuras económicas y de las mujeres. Si alguien no ha cambiado su visión desde 1988 y continúa al frente de este sistema, pues ¿qué se puede esperar? También los estatutos, todo el modelo, no hay una visión de derechos humanos, de derechos de las mujeres, no hay una visión de género tampoco para la educación pública. Es una visión patriarcal, una visión rancia, una visión pues que está cerca a las corruptelas de todos los gobernadores y la clase política. Creo que este señor debe dejar ese sistema, debe atender las peticiones en primer lugar. No es posible que con tantas fallas, con lo que sucedió con este gran escándalo que ha sido cubierto por medio de comunicación a nivel estatal, a nivel nacional, este señor no pueda dar la cara, no pueda hacer un cambio. Y creo que se tiene que hacer un cambio de raíz en los planes de estudio, en toda la lógica para poder dar una educación superior de calidad y al mismo tiempo que haga a las personas, a los jóvenes oaxaqueños que puedan reinsertarse rápidamente al mercado laboral, que puedan desarrollarse. Esto no está sirviendo. Desde 1988 Oaxaca se encuentra en un estado deplorable y la educación superior en otro estado mucho más deplorable. Los abusos en contra de las mujeres, los abusos en contra de los profesores, esta venganza a todas luces, esta venganza política, esta venganza educativa contra una profesora valiente que quiso ayudar, que quiso denunciar, que denunció estos abusos, fue despedida. Esto es una cuestión que no se puede dejar de lado. Creo que tenemos que subir esta discusión a nivel internacional. Tenemos que abrir estos expedientes. Tenemos que hacer un poco más de investigación. Creo que este solamente es el inicio de una investigación que nos va a ir de una lucha por la educación superior en el estado de Oaxaca, por las mujeres, por los derechos humanos, por los derechos laborales de los activistas. Creo que hay muchos temas para lo que nos da este evento tan desafortunado y vamos a seguir adelante, vamos a seguir con esta lucha, vamos a hacerlo desde la academia internacional, desde los medios, vamos a tratar de llevarlo a medios internacionales. Esto no se puede quedar así. Muchas gracias.
Gracias, doctora Guadalupe Correa, desde esta transmisión internacional. Efectivamente, recuerdo que en aquel 2016, de manera inocente quizá, pretendimos hacer una conferencia aprovechando la visita de usted y que pues a la universidad realmente iba a ser gratis esta participación, hablando de metodología de investigación, hablando de los hallazgos en materia de migración, sobre todo de seguridad nacional, temas importantísimos para cualquier joven que esté en formación. Sin embargo, las autoridades de esa universidad nos bloquearon toda posibilidad de que usted ofreciera esa conferencia a la comunidad académica del plantel, aun cuando el auditorio estaba vacío, aun cuando pues la universidad tiene muchos espacios porque tiene muy poca población estudiantil. Y acabamos efectivamente en una clase con 4 alumnos, que es el promedio de alumnos que tienen todas las carreras, salvo excepciones como enfermería. Pero ese es el promedio del alumnado. Y acabamos en una clase cuasi clandestina, donde solamente 4 muchachos pudieron aprovechar esta posibilidad de acercar a una investigadora de corte internacional, porque aquí, si no lo autoriza el rector Modesto Seara a cada hoja que se mueve dentro de estos planteles, pues es por permiso del rector. Esta es la situación que en aquel momento yo misma desconocía. Desde su decreto de creación ha sido muy clara la forma en que ha administrado este coto de poder el rector Modesto Seara, amparado, como él dice, en su amistad, en su gran relación, en sus influencias con el gobierno del estado de Oaxaca y con algún otro funcionario de nivel nacional en otros momentos políticos de México. En su artículo 8, el reglamento interno dice que la universidad contará con un rector, quien además de las facultades que le confiere la ley de entidades y su decreto de creación tendrá las siguientes facultades. Artículo 8, fracción primera. Establecer las bases de dirección de las diversas áreas académicas y administrativas que integran la universidad. Fracción segunda, establecer los vínculos de coordinación con las instituciones académicas del país o del extranjero, así como con los gobiernos federal, estatal y municipal, en el ámbito de su competencia para el desarrollo de las actividades académicas, docentes y de investigación. Fracción tercera, mismo artículo, coordinar la evaluación de las actividades del personal académico y administrativo de la universidad. Fracción cuarta, rescindir la relación laboral del personal académico y administrativo cuando así proceda. Fracción quinta, normar y dirigir las funciones, así como las actividades académicas y administrativas de la universidad. Y fracción sexta, las que señalen las demás disposiciones normativas aplicables. Es decir, su poder es absoluto. Todos estos reglamentos pues, son hechos a modo para que Modesto Seara pueda dar visto bueno a cada actividad y prohibir todas aquellas que le parezcan inconvenientes. Así se llegó el 18 de marzo, cuando a las alumnas les avisaron que debían acudir a las 12 horas y a las 12:40 respectivamente a la sala de la rectoría, donde se encontraban 8 personas que se identificaron como profesores de diversos campus del UNISMO, tanto Juchitán como Tehuantepec, y que conformaban un comité especial e imparcial de investigación para esclarecer el caso de sus denuncias de acoso sexual, cuyo contenido obraba en su poder. Sin embargo, no dijeron sus nombres, ni el protocolo, ni sobre qué bases utilizarían esa información para realizar su supuesta investigación, y tampoco la manera en que se les brindaría el resultado de la misma protección o asistencia. Las alumnas pidieron el acompañamiento de la profesora Montserrat Sánchez, o de un familiar, o de un abogado, pero les fue negado todo. A la primera le solicitaron el permiso para grabar, y ella se negó, y le exigieron entregar su celular a la vista de todos para verificar que ella no estuviera grabando. Aunque no se sabe si este comité o algún trabajador administrativo ahí presente como la auditora grabó este acto en su totalidad.
Nosotros somos profesores de los diferentes campus de la Universidad del Istmo. Somos una comisión imparcial acerca de los hechos que han estado ocurriendo en estos últimos días. Tenemos un expediente en el cual ustedes hacen referencia a ciertos hechos. Entonces, aquí no estamos, digamos que para decir que para ponernos en cierta postura en el favor ni en contra. Únicamente queremos escuchar su testimonio nada más para corroborar.
No estamos cuestionando, nada más queremos escucharla, no la vamos a cuestionar, nada más queremos ver si lo que comenta usted es lo mismo que usted mismo plasma en un escrito.
Estaremos en la próxima entrega, la tercera entrega para Qué Huelga Radio, de la crónica de la violencia de la UNISMO Ixtepec en Oaxaca.
Hoy muchos miles de nombres llorona se juntan.
Canción La Llorona Asesinada. Letra Pedro Miguel. Intérprete den Villuendas.